Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana nos hemos sobresaltado. El presidente del gobierno ha anunciado una comparecencia que no rueda de prensa en Moncloa. Hemos pensado que podía anunciar algo relevante. Los datos del coronavirus son malos. Ayer en la Comisión Interterritorial de Sanidad, el Ministerio y el ministro presentó un nuevo sistema de alarmas elaborado con diferentes indicadores. La situación es complicada, bastante complicada. 12 de las 7 comunidades autónomas están en el nivel de alerta máximo, lo que significa que había que cerrar todos los establecimientos por lo menos a partir de las 11 de la noche y reducir aforo mucho en los bares y los restaurantes. Las comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas, necesitan medidas drásticas. Estamos en alerta sanitaria máxima. Era lógico que el presidente del gobierno anunciase alguna medida contundente, como hace 15 días hizo con Madrid, pues estado de alarma. Hace 15 días era muy necesario decretar el estado de alarma. O ya no, decae el sábado y no se prorroga. Sánchez ha comparecido cari acontecido y en un modo de homilía laica, como hacía en los domingos del confinamiento, ha hablado de la moral de victoria y ha prometido tiempos mejores. Cuando Sánchez promete tiempos mejores es para echarse a temblar. Vísperas de mucho, días de nada. No ha anunciado ninguna medida. Todo lo que ha hecho Sánchez ha sido pedir compromiso cívico.
Para ello debemos ser disciplinados, concienciarnos al máximo. Es necesaria.
Sánchez ha dejado, como hizo en julio, toda la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y las ha emplazado a que pidan el estado de alarma si lo consideran conveniente. A lo largo de la tarde, te lo estamos contando, varias comunidades autónomas han pedido el estado de alarma. Lo ha hecho Extremadura, Asturias, el País Vasco. El País Vasco lo ha hecho porque la legislación que Sánchez prometió no ha llegado y un tribunal ha tumbado las últimas medidas restrictivas aprobadas por esa comunidad autónoma. Lo mismo temen las demás comunidades autónomas. Castilla y León quiere establecer un toque de queda, también lo quiere establecer Valencia. Murcia está consultando al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma para ver si puede establecer ese toque de queda. Claro, es que el toque de queda es una restricción de derechos fundamentales y sin cobertura de estado de alarma es muy complicado, por no decir imposible, que pueda estar en vigor sin que los tribunales lo tumben. Ha dejado Sánchez, está dejando Sánchez solas a las comunidades autónomas. ¿Por qué Sánchez hoy no ha aprobado directamente un estado de alarma, un toque de queda? Por su debilidad política, porque le cuesta mucho conseguir mayorías absolutas, mayorías ni siquiera absolutas, mayorías parlamentarias, para mantener en pie el estado de alarma, porque claro, una cosa es aprobar el decreto y otra cosa es renovarlo cada 15 días. Por eso ha lanzado por delante a las comunidades autónomas, para que los grupos parlamentarios no le pongan al final pegas al estado de alarma que habrá que aprobarlo. Todo esto, todo este juego político con 150, 200 muertos diarios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Hola, Fernando. Pues como estamos contando, efectivamente no solo el País Vasco y Melilla han pedido al Gobierno central que declare el estado de alarma. Hace unos minutos también lo ha pedido desde el Principado de Asturias, Copia Oviedo, Inmaculada Rivas.
Asturias solicita el estado de alarma para restringir la movilidad, para aplicar un toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El presidente del Principado, Adrián Barbón, también decreta el cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés y además cierra los bares a partir de las 11 de la noche.
Llegan semanas duras, tenemos que ser muy contundentes en las medidas, tenemos que volver a anticiparnos, no podemos esperar a estar peor para tomar estas decisiones. Pero tenemos que ser conscientes también de lo que nos jugamos.
El objetivo, asegura, es evitar el confinamiento y el estado de alarma, dice Barbón, es la respuesta más eficaz.
Pues también acaban de pedir que Pedro Sánchez declare el estado de alarma desde Extremadura. Julia Sancho.
El presidente Guillermo Fernández Vara pedirá al Gobierno central la declaración del estado de alarma en Extremadura por la situación que está generando el coronavirus en la región.
Concluimos que para poder tomar y seguir tomando decisiones necesitamos el amparo del estado de alarma. Por esa razón, esta misma tarde se lo haremos llegar al presidente del Gobierno para que adopte la decisión que el Gobierno estime, pero convencido además de que creo que es la mejor solución de las posibles.
Señala el presidente extremeño que vienen semanas muy complicadas y ha querido dejar claro que no es para confinar a la ciudadanía, sino para limitar la movilidad. Decretará la limitación de la movilidad nocturna entre la medianoche y las 6 de la mañana.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con ganancias impulsada por las empresas turísticas y los bancos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 6.893 puntos. Ha subido un 1,4%. La semana se salda con una ganancia del 0,6% y en lo que va de mes la bolsa ha subido casi un 3%. Han tirado hoy del mercado los bancos, Telefónica, Repsol, Inditex y sobre todo las empresas relacionadas con el turismo. La apertura de algunos corredores turísticos seguros ha impulsado a valores como IAG y Meliá. El mercado ha pasado por alto el descontrolado crecimiento de la pandemia en medio mundo e incluso ha ignorado los pobres indicadores de actividad económica que se han publicado hoy en la zona euro. El índice compuesto, que mide tanto el sector industrial como el de servicios, se ha situado de nuevo por debajo de 50 puntos, que es la frontera que separa la expansión de la contracción económica. Solo Alemania ha experimentado una ligera mejoría. En general, el sector manufacturero aguanta mejor que el de servicios esta profunda crisis derivada de la pandemia del coronavirus.
Y en los deportes, hoy se disputa el primer partido en viernes de esta temporada. Santi Duque.
Después de la decisión Pilar la pasada semana del Consejo Superior de Deportes, hoy a las 9 el Elche y el Valencia se enfrentan en el Martínez Valero, en el inicio de la séptima jornada en la Liga Santander. La gran cita de la jornada la vamos a vivir mañana a las 4 con el clásico del fútbol español, Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. En los azulgrana destaca la vuelta a la lista de Jordi Alba, superada su lesión, y en el Real Madrid la presencia en la convocatoria de Sergio Ramos, que forzará para llegar a pesar de sus problemas de rodilla. Hoy también viviremos un clásico en el baloncesto. El Palau Blaugrana acoge el duelo entre Barça y Real Madrid en la quinta jornada de la fase de grupos de la Euroliga. Recuerden que Nikola Mirotic será baja en el Barça porque el día 11 dio positivo por COVID y no han pasado los 14 días marcados por el reglamento de la Euroliga. Y en ciclismo ya tenemos ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a España, equipo de enviados especiales Eri Frade.
Sam Bennett, el irlandés del De Koenig, se ha impuesto con claridad a Philipsen y Maresco en el primer sprint puro de la Vuelta en Egea de los Caballeros, donde el primer español, un décimo, ha sido el Caja Rural RGA, Jona Berasturi. Hubo más tensión que viento en la jornada y ningún cambio en la zona alta de la general.
Gracias, Eri. En el Giro, victoria en la 19ª etapa para el checo Josef Černý. En Fórmula 1, Bottas ha sido el más rápido en la segunda sesión de libres del Gran Premio de Portugal, con Carlos Sainz logrando el quinto mejor tiempo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados hasta ahora en el centro. En cuanto al tráfico, continúan las dificultades por un accidente en la M607 en Tres Cantos. Hay además retenciones a salida en la 3. En la M30, mucha congestión entre el paseo de la Castellana y la conexión con la M607. Y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha reconocido que será difícil establecer medidas de control para las nuevas medidas decretadas por la comunidad, especialmente la prohibición de las reuniones tanto públicas como privadas de los no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Y los hosteleros madrileños celebran la decisión del gobierno regional de ampliar el horario de cierre hasta las 12 de la noche, ya que amplía una hora la apertura de bares y restaurantes respecto al estado de alarma. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 50 minutos, los que faltan para las 7 en punto, Gales se convertirá en el primer territorio europeo que vuelva al confinamiento domiciliario. En 50 minutos, sus algo más de 3 millones de ciudadanos no podrán salir de casa en 2 semanas. Por ahora, será hasta el próximo 9 de noviembre, aunque no se sabe, podría alargarse, todo depende de los datos epidemiológicos. Mientras que la zona centro del país, la incidencia no supera los 50 casos, en la capital, en Cardiff, asciende a los 270 contagios por cada 100.000 habitantes. Los últimos datos que tenemos hablan de alrededor de 2.000 contagios al día. Allí la segunda ola comienza a dejarse notar fuerte, así que el gobierno ha preferido tomar medidas antes de que crezca la presión hospitalaria y no haya capacidad de reacción. Más que un nuevo confinamiento domiciliario, han preferido llamarlo firebreak, es decir, cortafuegos. Desde hoy, el teletrabajo es obligatorio, a excepción de los trabajadores esenciales, como policías, bomberos o trabajadores sanitarios. Las iglesias únicamente se van a abrir para bodas o funerales y los colegios alargan una semana las vacaciones de octubre. Por cierto, si tú nos estás escuchando desde Gales, tampoco podrás quedar con nadie que no conviva contigo. Además, los bares, restaurantes, bibliotecas, hoteles o tiendas no esenciales permanecerán cerrados. Bueno, esto afecta, por ejemplo, a Xavier Llorente y a María Hernández, de 31 y 42 años. Ellos llevan ya 3 años allí en Gales. Xavier estudió marketing, trabaja en la empresa de su padre. Dice que llevaba una vida cómoda y hace 3 años decidió salir para vivir aventuras y para aprender inglés. Llegó a Gales sin trabajo, entró a limpiar en un hotel y después de pasar por algunos trabajos de cara al público y mejorar su inglés, volvió a ese hotel, esta vez como recepcionista. Pero a partir de hoy, pues ha vuelto a echar el cierre, de momento hasta el 9 de noviembre. María Hernández se fue hace 4 años de España, estudió Derecho, pero no conseguía trabajo, así que después de recalar en Finlandia, llegó a Gales como au pair. Trabajaba en una tienda de zapatos que también ha echado el cierre y en un supermercado. Por cierto, también estudia turismo. Xavier, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, os quedan muy poquitos minutos, ¿no?, para entrar en ese confinamiento domiciliario. Xavier, ¿cómo lo estás afrontando?
Pues nada, yo ayer a la noche hice mi último turno en el hotel como recepcionista y nada, hoy he estado haciendo mis tareas y no me ha dado tiempo para salir a la calle. Así que yo ya he empezado el confinamiento.
Desde esta misma mañana, ¿no, Xavier?
Sí, eso es.
¿Y tú, María?
Bueno, yo he estado trabajando en el supermercado y la verdad que sí se ha notado. Pero bueno, yo tengo que seguir trabajando estos días, así que digamos que voy a tener un poquito de libertad.
Que por lo menos vas a poder salir de casa porque sí que el supermercado permanece abierto y tú vas a seguir trabajando de forma presencial allí, ¿no?
Sí, exacto.
Me llama la atención que digas eso de voy a tener un poquito más de libertad. Bueno, vas a tener la libertad de ir de casa al trabajo, del trabajo a casa sí. Y ya, ¿no?
Pero se agradece un poquito de aire fresco, porque en el anterior confinamiento yo lo noté que lo llevé mejor que mis amigos, en cierto modo, en ese aspecto. Porque más que nada también con tus compañeros hablas, aunque tengas la mascarilla puesta, pero hablas con tus compañeros y luego haces tu trabajo, luego te das el paseíto hasta de vuelta a casa y se nota. Por eso digo que un poquito de libertad.
Pero es curioso eso que dices, María, ¿no? Porque, bueno, tu trabajo es presencial, tú te ves obligada a tener que seguir yendo a trabajar. Sí. Cuando el anterior confinamiento, quizá ahora la cosa ha cambiado, ¿no? En el primer confinamiento había gente que tenía miedo, ¿no? Pues eran trabajadores esenciales, tenían que seguir yendo a su trabajo de forma presencial y no les hacía ninguna gracia. Hubieran preferido teletrabajar, por lo que veo no es tu caso.
No. Bueno, aparte de que en el anterior confinamiento tuvieron que poner refuerzos. Yo empecé como refuerzo.
Uh-huh. Y ahí estás. Oye, Xavier, sí. ¿Y tú estás preparado mentalmente para este segundo confinamiento? Porque, es que después del primero ya, ¿no? Y ahora otro segundo, ¿cómo se lleva?
Bueno, yo más o menos hace un mes me empecé a preparar porque hace un mes declararon el estado de de confinamiento en Cardiff. Entonces, toda la gente que vivía en Cardiff no podíamos desplazarnos a otras ciudades. Entonces, yo ya me lo olía. Me olía que cada vez que subían los casos, esto podía pasar. Y aquí, la verdad es que el gobierno se ha anticipado y antes que España, por ejemplo, pues ya nos hemos vuelto a confinar. Entonces, ya mentalmente me iba preparando.
O sea, que tú esto lo tienes bastante asumido, por lo que veo, no te genera ningún problema, ¿o qué?
No me genera ningún problema porque al final yo creo que es una cosa que tenemos que hacer todos, tanto en Gales como en España, y yo creo que es la única forma de prevenir el aumento de casos que estamos viendo en estos últimos días.
Lo que pasa, Xavier, que en tu caso además cierran el hotel en el que trabajas y eso no supone también un poco de incertidumbre de decir, yo qué sé, qué va a pasar después, cuándo vuelva, a saber en qué condiciones está el hotel, es decir, laboralmente te genera un poco más de estrés?
Sí, laboralmente y económicamente, la verdad, porque yo antes estaba trabajando de full time con un contrato de 40 horas y después de todo el confinamiento que empezó en marzo y tal, pues nos han cambiado el contrato a 24 horas y al final, porque el hotel no iba a estar tan con tanta capacidad, estamos trabajando ahora al 40-50%, entonces eso supone una reducción de personal. Mucha gente ha perdido los puestos de trabajo y yo afortunadamente sigo, pero económicamente ya no es lo mismo que hace 6 meses, por ejemplo.
Claro.
Entonces sí que crea cierta incertidumbre de qué va a pasar dentro de un mes.
¿Y tú hasta el 9 de noviembre ya no vuelves a trabajar o tienes que ir al hotel a hacer algo?
Bueno, en el hotel estas 2 semanas van a aprovechar para hacer algunos trabajos de internos de limpieza. Entonces yo hoy, esta noche, a las 8 voy a ir a trabajar unas horillas. Pero luego ya en 2 semanas no tengo que ir para nada.
¿Y ya sabes qué vas a hacer en esas 2 semanas en casa?
Sí, más o menos yo ya me he ido preparando. Tengo un libro aquí para dejar de fumar.
¿Ah?
Que intentaré meterle un poco de caña. Y al final yo, pues eso... Si no tienes bien planificado lo que vas a hacer, sí que creo que lo puedes pasar un poco mal. Me compré unas pesas cuando empezó el confinamiento allá por marzo,
sí,
que cuando acabó las dejé de usar. Entonces intentaré retomar con ello y nada, un poco más de eso. Podemos salir a hacer ejercicio,
sí,
así
sí,
que intentaré moverme un poco con la bici, que le suelo dar bastante caña, e intentaré mantenerme activo. Eso es lo que voy a intentar.
Retomar, curiosamente, las actividades que empezaste a hacer en el anterior confinamiento y que, por lo que veo, luego abandonaste. En el caso de María, sabemos que sigue trabajando en el supermercado. Sin embargo, en la tienda de zapatos no, porque ya estabas en un ERTE, ¿no?, en la tienda de zapatos. ¿Está cerrada?
Justo van a cerrar hoy, justo cuando empiece oficialmente, cierran. Pero yo, aparte, también estoy estudiando y ahí lo haremos online.
Oye, en la tienda de zapatos, María, cuando estabas trabajando ya con esta situación de pandemia y con el anterior confinamiento, bueno, aquí en España, aparte de la situación sanitaria, pues obviamente se habla mucho de la economía, ¿no?, y de los problemas, sobre todo para el comercio, que está suponiendo esta pandemia. ¿Es también un tema fundamental del que se habla mucho por allí?
Pues la verdad, hablar no se habla mucho. Sí que la gente se le empieza a ver ya un poco preocupado con ahora mismo, pero no masivamente. Lo que sí se mira en la tienda es pues los beneficios y todas esas cosas. Y que les preocupa en cierto modo, pero saben que es una tienda que más o menos se puede recuperar, porque es una tienda bastante conocida, es una marca de zapatos bastante conocida.
O sea, que no habéis notado, no, hasta que tú has, por lo menos hasta cuando tú estuviste, no notaban un bajón en las ventas.
Sí que se ha notado, pero luego ya a partir de agosto se volvió como a remontar, porque la gente ya se recuperaba también. Ahora sí que se empezaba a ver un poco más de afluencia, también porque la gente ha perdido el miedo, por así decirlo. Pero ahora, pues claro que va a volver a bajar.
Bueno, que en unos minutos entráis en ese confinamiento domiciliario. Tampoco podéis ir ni a tiendas, ni a bares. En realidad va a estar todo cerrado, excepto los servicios esenciales. Sí podéis, como decía Xavier, salir a la calle, por ejemplo, a hacer deporte, ¿no? O sea, ¿qué podéis hacer? Tú, Xavier, por ejemplo, que a partir de mañana ya no vas a trabajar. Aparte de las cosas pendientes y que ya te has planificado para hacer en casa, ¿a qué puedes salir a la calle?
Pues yo puedo salir solo a la calle si soy un trabajador esencial, si necesito ir a trabajar, o para hacer deporte y para ir al supermercado.
Y ya está.
Sí. No puedes salir ni a quedar con tus amigos, ni a ir al parque a dar una vuelta con gente que no vive en tu mismo piso. O sea, puedes salir solo, con tus compañeros de piso o...
Con tus convivientes, ¿no? Con las personas que convivan contigo solamente.
Sí. Puedes ir a hacer la compra o puedes ir a la farmacia. Por ejemplo, una cosa que he visto hoy en la página web del gobierno, las tiendas de bicicletas van a estar abiertas. No sé cuál es la razón, pero van a estar abiertas también.
Quizá porque mucha gente a lo mejor se lance al ejercicio, ¿no? A la bicicleta, y a lo mejor pues para que aquel que no la tenga quiera comprarla. Sí, sí. Xavier, por cierto, tú vives en un barrio donde es un barrio típico de estudiantes, donde creo que ha habido muchas fiestas recientemente. Sabes que en España hay mucha polémica, ¿verdad?, con los estudiantes, sobre todo con los jóvenes, sí, con los botellones, con las fiestas a los que, bueno, se les culpabiliza, ¿no?, de buena parte de los contagios. ¿Ahí es un poco parecido o no? ¿Ha habido también muchas fiestas por ahí?
Sí, yo vivo en un barrio que se llama Cateis, que es de estudiantes, está al lado de las universidades. Y más que nada, todos los pisos que hay pues son de gente pues de 18 o 21 años, y parece ser que a esta gente pues todo lo del virus pues les da un poco igual, y todas las noches pues hay fiestas en las casas.
Hasta ahora, claro, que me imagino que por eso se han tomado estas medidas. Por cierto, las multas que os van a imponer si no cumplís son graves, la policía suele estar muy pendiente, ¿os multa?
No, pues la verdad es que yo las multas que he visto van a partir de los 60 euros. Pueden llegar hasta 1.000, pero la verdad es que no he conocido a nadie que le haya multado o le hayan parado para preguntar a ver a dónde iba y tal. Yo tengo una compañera de trabajo que vive en un pueblo de al lado, que estuvieron confinadas, y ella se desplazaba todos los días en tren para trabajar, pero yo le pregunté a ver si alguna vez le habían preguntado a la policía, a ver a dónde iba, pero no, me dijo que nunca le habían preguntado nada. Ajá. Entonces yo no veo tanto control o tanto miedo a que la policía te pare.
Oye, así, María, vosotros vivís en Gales, vivís, a punto además de ese confinamiento domiciliario en Cardiff, pero supongo que seguís muy de cerca las noticias de España, que siempre son muy preocupantes, sí, porque en el número de contagios estamos muy mal, la incidencia del virus es muy alta, pero sin embargo, fíjate, vosotros sois los primeros que vais a entrar en un confinamiento domiciliario. ¿Qué reflexión te supone a ti esto? Cuando tú hablas con tus padres en España y comentáis esto, ¿qué decís?
Pues yo, sinceramente, yo lo que veo es que en verano nos hemos relajado todos mucho y hemos querido ir de vacaciones, ir a viajar y todo eso. Entonces yo he visto que nos hemos relajado mucho, el sol, el buen tiempo, y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Probablemente si hubiéramos seguido haciéndolo de hasta ahora durante el verano, ir al parque como hacía yo casi todo el verano, que ya decías, me conozco el parque de arriba abajo, probablemente no hubiéramos entrado en un segundo confinamiento. Y ahora, por ejemplo, leer en las noticias que el Reino Unido va a abrir un corredor, por así decirlo, en el cual los británicos puedan ir a Gran Canaria, es como en plan, perdona, o sea, ¿vosotros sois conscientes de lo que está pasando últimamente en el mundo? O sea, a mí me resulta un poco chocante, porque yo además me tuve que coger 2 semanas, porque tenía que ir a España a hacer una serie de cosas. Y yo antes de irme, llamé a la embajada, llamé a un teléfono que me dieron para que me dijeran si era propicio ir o no, y me pasé casi 2 días llamando para ver si era seguro ir. O sea que, y luego con mi mascarilla en el avión, mi mascarilla durante todo el vuelo, durante todo el transporte hasta llegar a mi casa. Y luego a la vuelta también, más la cuarentena que tuve que pasar también de 14 días. Y luego ves gente que igual está llegando aquí al Reino Unido desde España y preguntan, bueno, si no nos controlan, ¿nos podemos saltar la cuarentena? Es como, vamos a ver, ¿estamos conscientes de lo que realmente está pasando? A mí la verdad que ya me empieza a molestar mucho. En marzo me lo tomé muy tranquilamente, pero ahora hay muchas cosas que leo y veo y me molestan bastante.
¿Y cuándo pensáis, por cierto, que podéis volver a ver a vuestros padres a España, María?
¡Uf! Pues igual se tiene que pasar otro año, o sea que yo me he pasado casi un año, porque quería ir en junio con el tema de la Eurocopa, porque jugaba la selección en Bilbao, la selección española, y al final...
Y ahora ya nada,
pues,
y nada.
Y tú, Xavier, una entrada también para un concierto y nada, o sea,
y que... nada. Y tú, Xavier, ¿cuándo vas a o piensas volver a ver a tus padres?
Pues no lo sé. Yo cuando cerraron el hotel allá por marzo, estuve haciendo la cuarentena y tal aquí en Cardiff, pero cuando me enteré en julio que hasta septiembre no íbamos a volver a trabajar, me cogí un vuelo y aproveché para estar el verano un mes y medio en España, sabiendo que el virus iba a venir más fuerte. Entonces, con este mes y medio yo creo que he visto suficientemente a los padres y no creo que en Navidades pueda volver, así que tendremos que esperar.
Bueno, pues esperaréis y de momento y hasta el 9 de noviembre en Cardiff, en Gales, confinados, sí. Pero además en casa, confinamiento domiciliario de nuevo para Xavier Llorente y María Hernández, dos españoles que viven allí en Gales. Bueno, que vaya todo bien, y muchas gracias.
Igualmente, gracias. Pilar, hasta muchas luego. Gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Buenas tardes.
La cuestión también es cuánto estamos nosotros de lejos, ¿no?, de esa situación. Ojalá que no lleguemos a ese punto, pero te estamos contando en COPE esta tarde, ¿no?, que Asturias, País Vasco, Extremadura han pedido al gobierno decretar el estado de alarma en sus comunidades. También por la mañana lo ha hecho la ciudad autónoma de Melilla. Creo que merece la pena parar un rato, ¿no?, explicar por qué, ¿no?, por qué se hace esto, qué supone. Bueno, en el fondo de la cuestión está el poder tener así la opción de decretar el llamado toque de queda. En España no existe esa figura, así que es un término popular, pero el ordenamiento jurídico español además es que no lo incluye. Por eso, algunas comunidades autónomas que quieren imponer esa prohibición de que salgamos de casa en determinadas horas, el equivalente, pues eso, a un toque de queda nocturno, están preguntando a sus tribunales superiores de justicia si tienen competencias para hacerlo. Es el caso de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Isabel Álvarez es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Comillas ICADE.
En el momento que hay limitación de derechos, tiene que pronunciarse el tribunal. Es esencial para nuestro Estado de Derecho que mantengamos la intervención judicial, porque eso es lo que a los ciudadanos nos garantiza, que las medidas que se están tomando están avaladas, no están siendo unas medidas arbitrarias.
Porque estamos hablando de limitar la libertad de derechos fundamentales, la libertad de movimientos, por ejemplo, ¿no?, o el de reunión. Solo se puede decretar bajo el estado de alarma. De hecho, en estos últimos días, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado la prohibición del Gobierno Vasco de limitar las reuniones a más de 6 personas. De ahí que otras comunidades están pidiendo también el estado de alarma al Gobierno. Lo acaba de hacer Asturias, lo acabamos de contar, lo ha hecho hace menos de una hora Extremadura, lo ha hecho a lo largo del día el País Vasco, la ciudad autónoma de Melilla, y acabamos de saber que el Gobierno de la Generalitat está reunido ante la posibilidad de plantear, porque el estado de alarma o bien lo puede decretar el gobierno central o bien pueden pedirlo las comunidades autónomas para sus territorios. La profesora de Derecho Constitucional nos vuelve a dar la clave.
Es necesario o el estado de alarma o autorización judicial que permite adoptar esas medidas. Eso sería en síntesis lo que podríamos tener.
El hecho de que el gobierno decrete el estado de alarma en estas comunidades permitirá limitar así ese derecho fundamental de libertad de movimiento, poner en definitiva el toque de queda. El plan del gobierno es concederlo para que luego cada comunidad decida qué horarios incluye en ese toque de queda. Es lo que está pasando, ¿no? Es lo que te estamos explicando. Ojo, no perdamos de vista también esta otra clave.
Hemos tenido tiempo suficiente para elaborar una norma que previera todos estos supuestos, porque en marzo es cierto que nos sorprendió la situación sin que tuviéramos una cobertura legal suficiente, pero ha transcurrido tiempo como para que esto se hubiera regulado de manera pormenorizada, ¿no?
Pues acabamos de saber que La Rioja también pide ese estado de alarma al gobierno. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Y con los oyentes esta tarde hablamos de despistes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, a ver, para despiste, aquí el amigo que se subió al autobús y un poco más y sigue dando vueltas todavía.
Pues hace muchos años cogíamos un autobús muy temprano y un compañero mío de la ruta se fue al final del autobús y se quedó totalmente dormido. Llegamos a Getafe y nos bajamos todos menos él. El autobús volvió a la cochera y él siguió durmiendo. El autobús salió de la cochera para ir a un colegio a recoger una ruta de niños y cuando los primeros niños se montaron en el autobús se encontraron a un señor durmiendo en los asientos de atrás y fue cuando él se percató de que llevaba dormido desde las 6 de la mañana dentro del autobús.
Fíjate que despiste.
Pero qué ceporro, ¿no?
Tenía sueño el hombre.
No, que tenía sueño, Pilar, directamente, que estaba agotado, ¿no? El hombre.
Y tanto que tenía sueño.
La cara de esos niños. Bueno, y es que llegamos a ser tan despistados que estas cosas también pasan.
Buenas tardes, gente. Resulta que estaba en un bar comiendo con la familia y veo que la gente pues se levantaban, iban para la puerta y se arremolinaban mirando para afuera, para la calle. Y bueno, me acerco y digo, bebé, ¿qué pasa? A mí no me gusta cotillear, pero digo, bebé, ¿qué tanta gente aquí? Me vuelvo y me preguntan los familiares, ¿qué pasa? Digo, nada, la grúa que se está llevando un coche. Digo, coño, si es mi coche.
10.000 pesetas me costó que lo soltara la grúa. Pues entonces había pesetas.
Pero era vamos su coche. Le estaba llevando su coche. Cayó en la cuenta cuando lo dijo en alto.
Ya, o sea, ni se había fijado, un coche, bueno, va, no sé dónde aparqué.
¿Quién será el tío que ha aparcado mal y tal? Fíjate.
Fíjate.
¿A quién se le ocurre aparcar ahí?
Estaría pensando, ya verás tú la gracia que le va a hacer, ¿no? Ir a por el coche a la grúa, ¿no? Al depósito. Y la multa que va a tener que pagar. Bueno, pues son despistes antológicos, ¿eh? Que nos estáis comentando y queremos más. Y queremos que nos los cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Por cierto, ¿sabes lo que es una almáciga y una zarzulla? Bueno, pues dentro de un ratito te lo cuento.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues sí, te lo estaba preguntando antes, insisto en ello. ¿Tú conoces el significado de la palabra almáciga? Y si te digo galuta, tengo más, ¿eh? Palabras que a lo mejor te suenan muy raras, como zarzulla o jabardillo. Son palabras que nos llegan del medio rural, palabras huérfanas, quizá marginadas, desde luego silenciadas, ¿eh?, que en el pasado expresaron la manera de vivir en el campo y que corren peligro de desaparecer. Hay más preciosas, por ejemplo, mira esta en euskera, errenca, ¿no? Bueno, pues son palabras, como digo, que parece que tienen incluso algo de mágico. Un buen puñado de estas palabras han vuelto a la vida gracias a una mujer, una veterinaria, que con mucha paciencia, con mucho respeto también, las ha ido recuperando. Y el resultado aparece en un libro que se titula Almáciga, un vivero de palabras de nuestro medio rural. Ella es María Sánchez. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, eres como una arqueóloga de las palabras, las buscas, las encuentras, las rescatas y las vas guardando, ¿no? En esta almáciga, que vamos a decir ya a los oyentes qué significa una almáciga.
Sí, la verdad que almáciga existe y crece gracias a muchísima gente que me ha compartido y me ha regalado sus palabras, ¿no? Y almáciga, pues, es el sitio del huerto donde tú haces germinar las semillas y esperas que crezcan y cojan fuerza para trasplantarlas definitivamente, ¿no? Y cuando estaba con el proyecto buscándole un nombre, pues mi padre me dio la idea del nombre de almáciga para el libro, ¿no? Que no deja de ser también un sitio, pues, para que las palabras se nombren, se comparten, se celebren y cojan fuerza de nuevo, ¿no?
Como si sembraras ahí mismo las palabras, ¿no?
Sí, 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 era un poco la idea, esa imagen, ¿no? De palabras que lamentablemente muchas no aparecen en el Diccionario Real de la Academia Española, o aparecen y no aparecen con la acepción que se conoce en el campo, ¿no? Y creo que es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, del patrimonio que tenemos en nuestro país, de las lenguas, de los acentos, de las palabras, ¿no? Y es una pena porque tenemos palabras como almazuela, ¿no?, que todo el mundo sabe lo que significa el patchwork, pero no sabemos lo que es almazuela. Y almazuela, por ejemplo, no aparece en el Diccionario Real de la Academia Española, y la almazuela sería nuestro patchwork de La Rioja, ¿no?, que en la Sierra de Cameros, pues las mujeres hacían colcha y manta a base de los retales de ropa antigua, y ahora que tanto hablamos de reciclar, reutilizar, ¿no?, reparar, pues tenemos ya esta palabra que no deberíamos de olvidarla, ¿no?, y usarla.
Es que son preciosas, además, fíjate, almazuela, o sea, que sustituiría el patchwork. Bueno, no lo sustituiría, primero estaba almazuela y luego llegó el patchwork, que es importada, ¿no?, y que es la que utilizamos todos. Y luego, la que decía yo antes, que me parece preciosa, jabardillo, que es un conjunto de pájaros más pequeño que una bandada, por ejemplo, o la galuta, sí, que son las puntitas esas que empiezan a desaparecer del lomo de una cría de ciervo, ¿no?, cuando va creciendo, ¿no?, hasta que cumple el año de vida. Porque todas estas palabras que tú has ido rescatando, María, hasta tener un auténtico semillero de palabras rurales que estarían, si no, destinadas a desaparecer, como decimos. Pero ¿cuándo empezaste y por qué? ¿Cuál fue el principio?
Pues mira, yo ya cuando estaba con Tierra de Mujeres, ¿no?, que es mi anterior libro, que es un ensayo sobre las mujeres y el medio rural, yo ya tenía esa inquietud por recoger palabras, ¿no? Y en el libro cuento un poco que se unen varios factores. Uno es que yo ahora trabajo con razas en peligro de extinción, pero hasta hace un año y medio era veterinaria en una asociación de ganaderos de caprino de leche, y yo pasaba pues mucho tiempo viajando con la furgoneta porque los ganaderos estaban por toda España, ¿no? Y claro, trabajando con ellos te dabas cuenta de cómo ellos usaban palabras totalmente diferentes para los aperos, para los pájaros, para los animales. Y ahí empecé a preguntar, ¿no? Y a querer saber más. Y claro, yo, sabéis, bueno, hay muchísimos libros en los pueblos, hay mucha gente que recoge las palabras, hacen glosarios, diccionarios, pero yo quería coger mi favorita y hacer que estuvieran vivas en el texto. No que fuera solo un simple listado, ¿no? Y claro, ya la gente sabía que yo recogía palabras, en las presentaciones de mi otro libro ya había gente que me traía papelitos con palabras, los mismos ganaderos, la gente con la que trabajan, ¿no? La gente que te lee. Y la verdad que hay tantas palabras, ¿no? Porque es una selección para el libro, que he decidido seguir que la almáciga sea abierta y que sea de todo, y hay una versión online donde hay un formulario donde la gente pues manda sus palabras.
O sea, que lo has abierto a todo el mundo para que te sigan llegando estas palabras. Oye, me imagino que a ti como veterinaria, yendo efectivamente pues a tratar pues en una ganadería, a lo mejor unas ovejas, hablar allí con el... Y de repente tener que decir, perdón, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué palabra? Porque que esto te pasaría muchísimas veces al principio, ¿no? Y claro, tener que preguntar porque no sabías a qué se estaban refiriendo, ¿no? Por ejemplo, los pastores.
Sí, y creo que y nos pasa también dentro de nuestra propia familia, ¿no? Como desde pequeños nos da como vergüenza preguntar, y creo que lo más bonito y puedes aprender mucho y sobre todo conocer historias de tus propios antepasados y de tu propia familia si preguntas, si te abren mundos nuevos, ¿no? Y yo al principio pues como que decía que sí tal y ya dije, no, tengo que preguntar y tengo que saber cómo se llama esto, de dónde viene esto, o por qué hace esta persona esto de esta forma, ¿no? Y claro, pues mi parte de escritora, que no se separa de la veterinaria, pues lo agradece mucho, ¿no? Porque son ventanas a un mundo y universos completamente nuevos y diferentes al tuyo.
Precisamente la transhumancia ha sido vital, ¿no? En este viaje también de las palabras. Hay muchas palabras que salen de ahí. Avío, por ejemplo, ¿no? El almuerzo y los útiles que llevan quienes van a pastorear o a trabajar en el campo. Y luego también, otra cosa que suele pasar, María, supongo, es que hay palabras diferentes, es decir, por regiones. Pues, por ejemplo, veo por aquí a Willy, es un pajarito pequeño en Málaga, uh-huh. Pero en Extremadura a un ave pequeño se le llama chiribín. Claro, es que encima diferentes versiones, ¿no? Según la región.
Sí, sí. Y tenemos, por ejemplo, que chiribín en Extremadura se usa también para un niño pequeño.
Claro.
Y cuando hay más pequeños se usan también las palabras garaña y arañuela, ¿no? Y fillén, ¿no? En aragonés, ¿no? Y es muy bonito ver cómo incluso en la misma provincia se usan palabras totalmente diferentes, ¿no? Con esto de la página web, por ejemplo, me ha llegado una palabra que es del pueblo de al lado de donde es mi familia, ¿no? Mi familia es de la Nava de la Concepción, de la Sierra Norte de Sevilla, y hay un pueblo al lado que se llama la Puebla de los Infantes, ¿no? Pues me llegó por el buzón de la página web una palabra que se llama zahareta, con Z y H intercalada, que yo no la había oído nunca, ni mi familia, porque les pregunté, y significa que es que hace fresco. Y en el pueblo incluso hay una calle que se llama Zahareta, y esta palabra tampoco aparece en el diccionario.
O sea, que hace fresco. Entonces, de todas las palabras que he recogido, María, ¿cuántas están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua?
Pues no te sabría decir exactamente, pero la mayoría no aparecen. Y si aparecen también pasa que no están con la sección que se conoce en el campo, ¿no? Para mí no quería hacer un manual ni un libro académico, sino que yo quiero remover. Mira, a mí lo que me gusta es crear un pellizco, y si la gente se lee el libro y le pregunta a su abuelo, a sus mayores, a sus vecinos, y empieza a investigar sobre su historia y sobre las palabras de su región, pues yo estaré muy contenta, ¿no? Que un poco también lo que a mí me mueve a escribir, ¿no? Pues hacer memoria, crear genealogía, ¿no? Con Tierra de Mujeres, pues me pasó un poco eso también, ¿no? Gente que de repente lee el libro y te dice que ha descubierto que sus bisabuelos eran de un pueblo, que trabajaban en el campo. O sea, que conozcamos, sabe de dónde venimos, ¿no? Y cómo vivían y qué hacían nuestros antepasados, que creo que en los tiempos en los que vivimos hoy en día es fundamental para saber hacia dónde queremos ir.
Y hacerlo a través de las palabras también, pero como tú dices que a ti te gustaría ir un poco más allá, no solo recogerlas, para que es verdad que no se pierdan, sino que las usemos. Claro, María, esa es una parte más complicada, ¿no? Introducir de nuevo, otra vez, estas palabras en el lenguaje habitual. ¿Tú crees que esto es posible?
Yo creo que sí. Mira, además es que no es solo la palabra, ¿no? Usarla, sino son las vidas y la época y las historias que hay detrás de las palabras, ¿no? Y esto, por ejemplo, no nos lo cuestionamos con palabras en inglés que metemos en el día a día en nuestro vocabulario y dejamos morir a nuestras palabras, ¿no? Y a lo mejor, pues, se les pueden dar nuevo uso o darle nuevo espacio a estas palabras, ¿no? Pero yo creo que es importante, antes que nada, conocerla y nombrarla. Y recuperar esa memoria, ¿no? Y esas lenguas y esos acentos, ¿no? Para mí eso es fundamental.
María, ¿qué palabra te ha enamorado últimamente? Porque seguro que te van llegando palabras, ¿no?, que no conocías, de gente pues que a lo mejor entra a la web y te la va dejando ahí con su acepción y dices, anda. Y seguro que alguna te toca un poco más o te llama especialmente la atención por algo, por lo que significa o por alguna historia. No sé si te ha pasado con alguna de estas palabras.
Sí. Pues mira, la que te he contado de esa areta me encantó, porque además suena muy bonita, ¿no? Luego también la primera palabra que invito a los oyentes, si les apetece, a que vean la página web, que es almaciga.es, con la tilde en la segunda, tal cual como el libro, ¿no? La primera palabra que entró en la web fue aparadora.
Aparadora.
Yo, al ser de Andalucía, pues no la conocía. Y son todas estas mujeres de pueblos como Alicante, como Elche, que se dedican al calzado, a hacer zapatos en su casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Me la mandó una hija de aparadora y era muy emotivo lo que me contaba de su madre, porque claro, era trabajo en casa, un trabajo invisibilizado, mal pagado, con malas condiciones, ¿no? Y claro, otra vez pues la historia de los trabajos y los cuidados de las mujeres, ¿no? Y ella me mandaba fotos de ella y su hermana jugando con los botes de pegamento tóxico con los que se pegaban los zapatos, uh-huh, mientras que la madre trabajaba en casa con los zapatos, ¿no? Entonces, claro, es que todo lo que nos puede contar una palabra, ¿no? Y, por ejemplo, aparadora, el significado de esa mujer que trabaja en el calzado, esa acepción tampoco aparece en el diccionario.
Bueno, pues palabras que son historia, ¿no? Historias que hay detrás de estas palabras, algunas a punto de extinguirse, algunas que casi no se usan, algunas que podrían desaparecer si no fuera, bueno, porque mucha gente las atesora todavía en sus familias, las abuelas, los abuelos, y que María Sánchez se dedica además a recopilar y volcar en un libro como este, Almáciga, un vivero de palabras de nuestro medio rural. María, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el ratito.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este fin de semana todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa...
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda o en nuestra web.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Si perdemos nosotros, perdemos nuestro país.
Una nación dividida.
Hemos visto más sufrimiento del que cualquier hombre debería ver.
En un momento de la historia que marcó el destino de América.
Y si va a haber un final, debe ser un final que justifique el precio.
Dioses y generales. El sábado por la tarde, sobremesa de cine en 13.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Yastel no queremos marearte con un montón de tarifas. Tenemos dos para elegir. Una con fibra y dos líneas. Y otra con fibra y 20 gigas. Las dos por el mismo precio. 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, por si no lo sabes o te has despistado, recuerda que este fin de semana se cambia la hora, que la madrugada del sábado al domingo a las 3 vuelven a ser las 2, ¿vale? Hay que retrasar los relojes. Bueno, estamos hablando de despistes con los oyentes de la tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, tenemos de todo, Pilar. Dicen por aquí, yo he llegado a llevar a mi hijo al cole un día de fiesta.
Pobrecito, sí, el niño, pues, más que nada, ¿no?
Sí, también leo que el niño se duerma en el coche y llevártelo al trabajo sin pasar por el colegio.
Pero bueno.
Esto también es muy fuerte, aunque no tanto como olvidarte recoger al niño.
Buenas tardes, gente. A mí me mandó mi señora a llevar a mi hija al conservatorio. Tenía que llevarla, esperar media hora y recogerla. La dejé, me fui y a las 9 de la noche me llamó la policía municipal que la chica estaba sola en el conservatorio esperando y que tenían que cerrar. Se me olvidó. Un abrazo.
Pero vamos a ver, hombre. Si solo eran 20 minutos lo que tenías que estar esperando fuera, ¿dónde fuiste?
De verdad, ay, pues mira, ay, que ay, se ay. Lío, que se lió. Bueno, hoy nos han llegado muchas historias de bodas, pero yo creo que como esta, ninguna.
Hola, gente. Pues como ha dicho una oyente anteriormente, yo tuve una mala gestión del tiempo el día de la boda, que bueno, pues es como tradicional, habitual, que la novia lleve un poquito tarde. Bueno, pues solo fue una horita tarde, tampoco fue para tanto, y me garantizó que el novio me quería porque estaba allí plantado esperando, no muy contento, pero estaba esperando. Un abrazo.
Bueno, ¿qué es una hora tarde para una novia? Eso está dentro de lo normal.
No sé yo si el novio estará de acuerdo con eso, Pilar.
Ay, bueno.
Dime tú los nervios de esta.
Se casaron, ¿no? Pues mira.
Sí, se casaron. Bueno, Chus también se despistó con un cumpleaños.
Hola, gente. Pues sí, efectivamente, yo me despisté hace 3 años en el cumpleaños de una amiga, yo ataviada con el regalo, con el ramo de flores de todos, por todo Santa Fe, con mis tacones, toda enlajada, toda puesta en plan guay. Llego al sitio y pone, cerrado por descanso. Y yo, ¿cómo cerrado por descanso? Y de repente me quedo y digo, ah, que no es viernes, que es martes. Fui 3 días antes. Bueno, disimulé por allí, me di la vuelta por casa. No se lo dije a nadie, efectivamente.
No se lo dije a nadie,
venga,
dice.
Venga, buen fin de saludos.
Pero vamos a ver, es que se equivocó, o sea, pero es que en
3 días.
Es que en vez de viernes era martes. A ver, es que ¿cómo te puedes equivocar con un viernes? Pues es casi imposible, ¿no? Porque dices, bueno, con un viernes y un martes. Qué
imagínate
raro.
La pobre que dice, no se lo dije a nadie, me fui a mi casa con el regalo, con las flores, bien vestida y a la pa
y
casa
otra vez.
Ay, madre, bueno, Pilar, este despiste es total.
Una vez yo iba de viaje con mis padres en el coche y también con mis hermanas. Mi padre paró en una gasolinera para repostar y nos bajamos todas pues para entrar al aseo. Y al rato yo salí la última y ya directamente pues me metí en el coche, cerré la puerta. Y cuando de pronto ya levanto la cabeza me di cuenta que me había metido en un coche que no era el de mi familia. Me estaba mirando el conductor, la señora, y unos niños que había al lado, que no eran mis hermanos. Me puse muy avergonzada, les miré y les dije, uy, disculpen, me he equivocado. Y cuando salgo del coche, me estoy viendo a toda mi familia en el coche muriéndose de la risa, que me habían visto como me había metido en otro coche y todavía se ríen cuando se acuerdan.
Hombre, es buenísimo. Es que te imagínate,
no solo su cara, la de esta mujer que se metió en el coche equivocado. Te imagínate la familia en el otro coche diciendo, ¿qué hace?
¿Quién es esta?
Oye, que te despistas y que se la llevan. Ay, por favor, qué risa.
Es buenísimo. Bueno, por si no había sido suficiente, ojito con este mensaje.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo creo que el premio al despiste se lo lleva la madre de una amiga mía, que se había quedado con unas amigas en la Gran Vía, en Madrid, para ir a merendar. Aprovechó y dijo, me bajo y tiro la basura. Se sube a su autobús y cuando se levanta y se va para tocar la parada y bajarse, no encontraba el bolso y se dio cuenta que había tirado el bolso a la basura y se había ido con la bolsa de basura en el autobús.
¡Pobrecita! Es que la entiendo también. Porque esto te puede pasar, ¿eh?
Bueno, con la bolsa de basura tomar café.
Pobre. En fin, buenísimo los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención hoy está publicada en el diario El País. Es la imagen de un castañar ya desnudo. Castañar de invierno, ya cayeron las castañas, tesoro generoso. Ya están desvestidos los árboles de los oros, de los ocres, de los vinos. Ya se acabó la fiesta, la explosión del otoño. Ya la alfombra de colores ha dejado de ser vistosa y noble y ahora se funde ya con la tierra esperando una resurrección. Desnudos están los castaños jóvenes que rectos buscan el cielo. Rodean esos castaños jóvenes a un castaño antiguo. Su gran tronco abierto es ya en buena parte aire de castaño anciano. Solo un rizo de corteza retorcido y arrugado consigue elevarse. Pero de la vieja base, a la derecha, arranca un hijo fuerte ya maduro, torcido pero firme. De la izquierda, tres retoños más juguetones se entrelazan. Mientras el anciano castaño se va pareciendo cada vez más al suelo sobre el que se levanta, no para de multiplicarse, de engendrar, de dar nueva vida. El castaño padre, abuelo, quizá bisabuelo, fatigado, se prodiga, es más fecundo que nunca, y con sus años, con su sabiduría, espera con más profundidad, con más serenidad, con más inteligencia, con más pasión que sus compañeros en el castañar, espera este castaño anciano la vuelta de la primavera, la victoria de la vida.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de viernes, de otoño, tarde de día todavía. El lunes, a esta hora, ya será tarde de noche, pero la radio seguirá aquí, ¿eh? Contigo. La radio que sigue, la COPE, y ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La sociedad francesa ha rendido homenaje público esta semana al profesor Samuel Paty, asesinado el viernes pasado en un atentado terrorista. Paty, profesor de Historia, Geografía y Civismo, mostró en clase las caricaturas publicadas en 2015 por el semanario Charlie Hebdo. El padre de una de sus alumnas lanzó una fatua contra él y pocos días después un terrorista de 18 años acabó con su vida. Pocos días después de su asesinato, Francia le rindió homenaje ante su féretro. Frente al pórtico de la Sorbona, con la bandera francesa proyectada sobre los muros de la universidad y bajo las palabras libertad, igualdad y fraternidad, se reunieron la familia de Samuel Paty y varios de sus alumnos, junto a 400 invitados. Un profesor joven, apasionado por el arte de enseñar, que iba todos los días andando a su lugar de trabajo en una pequeña localidad, se ha convertido en un símbolo de la República. La escuela francesa es para la República Francesa el lugar de la forja de la libertad de pensamiento y de opinión, donde se aprende a reflexionar y se cultiva la inteligencia. No es solo un lugar desde el que transmitir conocimientos, sino en el que aprender el corazón y el alma de ser francés. Y eso es posible gracias a los maestros y a su vocación. El yihadismo desprecia la libertad y Francia tiene que encontrar los recursos espirituales, cívicos y políticos para hacerle frente. Ese es el combate, como exclamó el presidente Emmanuel Macron.